Este martes, después del mediodía, me tocó vivir una experiencia, ¿cómo decirlo?, tan fascinante como rara. En esta interpretación del brindis de La Traviata de Giuseppe Verdi, ustedes pueden escuchar, entre otros, al tenor chileno José Azócar, el mismo que personificó a Radamés en las presentaciones de Aída el mes pasado en el Auditorio del Sodre. Sin embargo, esta grabación no fue realizada en un gran teatro de Montevideo o del exterior. Esa grabación la hice yo, con mi teléfono celular, en una escuela de Malvin. Y el público que estaba escuchando a estos cantantes estaba formado por decenas de niños de entre 5 y 12 años de edad, sentados en el piso y acompañados por sus maestras. De eso se trata justamente el sueño de Eduardo, un empresario que en sus tiempos libres va en busca de los cantantes líricos que visitan a Uruguay y los convence de que actúen para alumnos de escuelas públicas. Un proyecto que comenzó hace 6 años, con tan bajo perfil que aún no tiene nombre, pero tan audaz como para intentar que los chicos se enamoren de la música de calidad. En estos minutos que vienen vamos a charlar justamente con Eduardo, pero también con quienes se han dejado llevar por él en este sueño. Saludo entonces a Eduardo, buen día.
Buenos días.
Más cerca del micrófono mejor.
Buenos días.
También me acompañan en estudios la directora de la Escuela 69, José Figueira, Silvana Dirrende, quien trabaja junto a Eduardo en este proyecto prácticamente desde sus principios. Silvana, buen día.
Buenos días, es un placer estar aquí.
Y me acompañan también algunos de los artistas que este martes se hicieron presente en la escuela. Empiezo por la máxima autoridad acá, el maestro italiano Massimo Pesutti.
Buenos días a todos, buenos días.
Él va a ser el director de escena de Il Duce, la ópera que se está preparando en el Solís. Esa que tiene guión de Mauricio Rosenkopf y Carlos Maggi, música de Federico García Vigil. Massimo, bienvenido.
Muchas gracias.
Y me acompaña también la soprano argentina Paula Almerares. ¿Qué tal, Paula?
Muy bien, buenos días.
Junto con el tenor chileno José Azócar. ¿Qué tal, Pepo?
Eso, bueno, muchas gracias por la invitación, buenos días a todos y gracias.
Ellos también integran el elenco de Il Duce, ¿no? Están en esos trabajos.
Sí, estamos en las previas.
Por eso fue que Eduardo los agarró. Lo primero que quiero contarles a los oyentes es que me impresionó el entusiasmo con el que todos ustedes, los artistas, pasaron este martes esas 2 horas en la Escuela 69. Y fue el mismo entusiasmo que al rato mostraron cuando yo les pregunté si se animaban a venir a la radio una mañana de estas a charlar a propósito de esta experiencia. Estaban entusiasmados, estaban contentos. ¿Por qué? ¿Cómo es esto?
¿Hablo yo?
Sí, dale, te estoy mirando a ti, bueno, dale. Paula.
Mira, cuando uno se baja del escenario de la profesión que uno siempre hace y hace este tipo de dádivas en sentimientos, hace muy bien porque, bueno, personalmente siento que los chicos son el futuro. Los chicos necesitan tener un abanico de un montón de música. Eduardo, yo no lo conocía, lo conocí de casualidad a través de Pepo en un almuerzo y bueno, me expresó, me llamó, me expresó lo que él hacía. Y no dudé en decir que sí, ya te voy a decir el porqué.
Va creando como un suspenso.
Me voy creando como un suspenso. Bueno, pero empiezo de atrás para adelante, ¿no? En realidad es genial hacer esto porque los chicos escuchan otro tipo de música, ven a una persona más humanizada, al profesional más humanizado, y ellos, por Dios, ellos entienden absolutamente todo cuando uno está cantando.
Pese a que el idioma sea el italiano,
claro,
o el francés, porque tu área fue en francés.
Mi área fue en francés, pero ellos la música es un lenguaje tan universal que más allá del idioma que se haga, toca un punto, que toca los sentimientos, el famoso, bueno, se me pararon los pelos, ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, eso es lo que toca, ¿no? Por eso se dice que es el lenguaje universal, más allá de cualquier idioma. Entonces, si esos chicos están acostumbrados a escuchar un cierto tipo de música, literatura, que por supuesto no la descarto para nada, pero qué genial cuando tienen la posibilidad de tener un abanico y después en un futuro ellos elegir, ¿no?
Pepo, así que tú jugaste también tu papel, convenciendo a Paula en este caso.
Sí, bueno, no me costó mucho convencerla, debido a que ella es una, aparte de ser una excelente profesional, es una persona muy buena y se nota.
Pero ya habías tenido tu propia experiencia con esto de las visitas a la
escuela. Sí, por supuesto, ya había tenido experiencia cuando vine a hacer la ópera Aida.
Ajá.
Y fue muy lindo también.
¿Qué fue lo que te gustó? ¿Qué te movió?
Bueno, mira, me mueve siempre, me mueve y me conmueve a la vez el hecho de poder entregarle a estos chicos que uno piensa que, bueno, obviamente que es muy difícil que ellos puedan acceder a ir a un teatro y pagar una entrada, en fin, porque obviamente que también hay que considerar que las entradas son bastante caras y eso, y la situación económica de ellos es así humilde. Entonces, mira, el mejor pago para uno como artista es su sonrisa, lo que ellos, cómo vibran con lo que estamos haciendo, y eso te realmente es emocionante y te dan más deseos de hacerlo, y uno, yo no dejo de agradecerle a Dios por el don que me dio, y además este poder hacer disfrutar a estos chicos con ese arte tan hermoso que es la ópera, ¿no?
Y ahora completo de la ronda con Máximo Pesutti. ¿Cuántas de estas has encabezado ya acá en Montevideo?
Bueno, acá para mí es la segunda experiencia, porque siempre coincide con el hecho de estar en Montevideo para un trabajo. Entonces la primera vez fue con Bodas de Fígaro en el 2010, que empezamos este camino de llevar la ópera a la escuela, y en esta oportunidad hemos tenido la posibilidad de llegar también con vestuario y involucrar los niños también en el juego del teatro, porque no olvidamos que la ópera no es solo música, sino teatro y música.
Aquella vez fue con vestuario, fue una cosa más escenificada.
Sí. Tuvimos la posibilidad de llevar el vestuario, y por lo cual lo intentamos hacer replicando una escena y montándola muy rápidamente en un sentido registico con unos niños que estaban participando como espectador. Y la cosa es entusiasmante, porque el teatro en verdad es un grande juego y los niños se involucran muy rápidamente. Yo tengo una experiencia muy grande en este sentido, porque yo empecé de niño, yo nací en Milano. Milano ospeda el más grande teatro de ópera del mundo, que es el Teatro alla Scala, y yo tuve la oportunidad de cantar en tres temporadas como niño ahí. Como voz blanca cuando estaba chiquito, y ahí empezó.
¿Como voz blanca? ¿Qué quiere decir?
La voz blanca es la voz de los niños, se define voz blanca. ¿Por qué se define voz blanca? Porque las cuerdas vocales, cuando uno es niño, son de color blanco. Ajá. Después en las mujeres se quedan blancos, en los hombres se ensucia, empieza a ser amarillo, de color amarillo cuando son adultos.
Así que nada menos que de niño ya te subiste al escenario de la Scala.
Sí. Fue en verdad la experiencia más linda de mi vida, porque un niño es como una esponja y va a absorber todo lo que le pasa alrededor. Imagínate tú estar a 10 años al lado de Plácido Domingo o de personajes así grandes, así importantes de la ópera, pero obviamente como un mayor teatro del mundo pasaba lo mejor que teatro de ópera puede ofrecer. Y es un verdadero encanto, un verdadero encanto.
¿Y por qué estabas recordando ese antecedente tuyo a raíz de esta otra idea?
Absolutamente, para el hecho que sé exactamente las emociones que un niño recibe estando en un contenedor mágico como lo es del teatro. Y entonces el hecho no solo de involucrar los niños como auditores, sino como partícipe de lo que está pasando, yo sé que mueve adentro de los niños. Y más, el hecho de hacer cosas de este tipo, creo que para los artistas no sea solo un gran placer. A mí nunca me pasó en la vida de pedir, como en este caso, la ayuda voluntaria de colegas, y ninguno me ha dicho de no, en verdad. Entonces, todo lo hacen con gran placer. Pero en este caso yo considero que tiene que ser un deber.
¿Un deber?
Sí, porque nosotros somos afortunados. Nosotros tenemos un don que nos tenemos de cuando nacimos. Estamos especiales en este sentido. Obviamente, atrás de este don está mucho trabajo para llegar de ser profesionales en esto. Pero la base, el don, no todo la tienen. Y de alguna forma yo creo que es necesario y justo agradecer este regalo que nos tenemos y merezco y dejarlo a lo demás.
Paula y Pepo te miran y asienten. ¿Están de acuerdo?
Completamente, sí, por supuesto. Yo a veces, uno a veces no se anima a decir esto del don y todo, pero lo que está diciendo Máximo, estoy totalmente de acuerdo. Uno tiene que dar una devolución a lo que hemos recibido y tiene que ser una obligación. Y esos chicos, bueno, no solamente la voz está para dársela solamente al público, sino para esos niños que, bueno, ellos lo van a captar muy bien.
Pepo.
Así es, bueno, absolutamente de acuerdo con mis colegas y con Máximo y con Paula.
¿Pero habían hecho esto antes ustedes en otros lados, en otros países?
Yo personalmente en Argentina, yo soy de La Plata.
Sí.
Bueno, yo estudié 7 años el violín, entonces vengo de familia de 3 generaciones de músicos cuerdistas y mi padre, aparte de tener el cuarteto de cuerdas Almerares, él se dedica ahora a la enseñanza. Y un día se le ocurrió, rápidamente se los cuento, empezar a enseñar a 2 o 3 chicos que no tenían instrumentos, eran chicos de, como se dice en Argentina, de las villas y otros lugares carenciados, y no tenían sus instrumentos. Mi padre le dio los instrumentos y así de a uno empezó en su casa a enseñarles. Después nos enteramos que esos chicos eran de Florencio Varela. Mi padre lo llamaron de la escuela de Florencio Varela, que es una escuela como de acá de la maestra que tenemos a nuestro lado, y en los horarios donde no había escuela él enseñaba. Bueno, finalmente en un año juntó 1000 chicos.
¿1000?
Exacto, y a todos de ellos le dio los instrumentos, que él, si me escucha que digo esto, me mata, pero es la verdad y lo voy a decir y lo voy a seguir diciendo. Le dio los instrumentos y bueno, y se armó una orquesta, una gran orquesta. Bueno, después de esos chicos algunos siguieron, otros no, porque cuando llegan a una cierta edad después eligen, pero le puedo asegurar que hay muchos chicos que con el violín se les sacó un arma de la mano. Nosotros estamos viviendo una situación bastante difícil, y esos chicos, algunos drogadictos, en fin, un poco de todo, ¿no? Que con la música realmente era como es otro lenguaje, lo captaban perfectamente, eso es otra cosa. Entonces estaban ávidos de decir, bueno, cómo me gustaría, maestro, estudiar esto, el violonchelo, el violín o la viola.
Así que desde tu propia familia tú tenías un antecedente que iba por estos lados.
Claro,
por
tal es así que ahora mi padre, después de tiempo, lo llamaron de Guatemala también para hacer, porque él hizo una especie de cómo decirle, de, no me vienen las palabras, una escuela, hay una enseñanza especial, ¿no? Que está la base principal, es lógicamente el amor, y además la técnica, le está dando toda la técnica posible, y terminaron haciendo conciertos con grandes, que ustedes lo deben conocer, el gran violinista Xavier Inchausti. Bueno, y bueno, hicieron un concierto con él, y entonces bueno, eso se ven los resultados, ¿no? Así que bueno, con Eduardo estamos tratando de intercambiar la ópera y la orquesta, todo con niños.
¿Y Pepo tenía algún antecedente, más allá de lo que había hecho aquí mismo en Uruguay?
Tú me dices con respecto a los niños, experiencia así con niños.
En otros países.
Mira, la verdad que, por ejemplo, cuando me recuerdo algo muy hermoso, que el Teatro Municipal en Santiago hace a veces conciertos de difusión.
Ajá.
Ya con distintos colegas de distintas cuerdas, vale decir, barítonos, soprano, mezzo, tenor, en fin. Hemos ido a través de Chile, a lo largo de Chile, haciendo conciertos a veces, y han sido muy lindos, porque por ejemplo recuerdo en una oportunidad cuando estuvimos en la ciudad de Temuco, en Chile, en el sur, fue emocionante porque llegó mucha gente al teatro. Y entre la gente que llegó, venía un señor de muy lejos, tenía que recorrer, no sé, 20 kilómetros por lo menos, y llevaba atrás en su bicicleta, él venía en una bicicleta, tenía un carrito atrás, como un cajoncito, y traía a sus dos niños, chiquitos, a ver el concierto. Aquello fue, pero emocionante, increíble.
Una aclaración antes de seguir. Estos artistas que están conmigo hoy acá en el estudio no eran los únicos el martes en la escuela. El elenco que se presentó también estaba integrado por la soprano guatemalteca Alejandra Flores, el barítono chileno Homero Pérez y dos uruguayos, el pianista y director Ignacio Pilone y el guitarrista Álvaro Córdoba. Eduardo, convenciste a un lote de gente. Por lo visto te va bien en esa tarea.
Sí, sí.
Fácil, resulta fácil, siempre la respuesta es positiva, inmediata.
Sí, generalmente los artistas responden en forma afirmativa. Yo los convoco de una manera espontánea, a veces lo voy a esperar a la salida del teatro y bueno, nunca me han dicho que no. De hecho, inclusive cuando venía Joshua Bell acá, el gran violinista que estuvo solamente dos días, llegó un sábado y se iba el lunes de mañana. Por lo tanto, no podía insistir demasiado porque el lunes no podíamos convocar a la escuela, llamar a Silvana para que convoque a sus alumnos. Pero bueno, y ahí aflojé un poco, pero igual le dejé una carta y traté de comunicarme con él. Y bueno, y pensé, digo, bueno, es una quijotada más. Y días más tarde recibo un mail precioso de Joshua Bell, de su secretaria, diciéndome que la próxima vez que venga en Uruguay quiere él tocar en las escuelas.
Ah, qué buena noticia. O sea que no se salva a nadie. Tú los perseguís a todos.
Yo creo que es un poco lo que dijeron ellos acá. Con Máximo, por ejemplo, yo lo conocí en un buquebús. Y lo identifiqué porque me pareció que lo había visto en el teatro. Le pregunté, ¿tú sos el que hiciste la regie de Butterfly? Y sí. Y después, de casualidad, yo no creo que hayan casualidades, pero días más tarde lo vi a la vuelta y le ofrecí llevarlo al Radisson. Y ahí empezó esta entrañable amistad y vamos cambiando experiencias. Y algo hermoso que Máximo nos contó: Máximo, en un festival de ópera en Italia, hizo cantar el himno nacional uruguayo. Y fue maravilloso. Yo no sé dónde está esa grabación, pero la vamos a rescatar. Y yo le pedí a Máximo, ¿puede ser con niños de escuelas públicas italianas? Y así fue, ¿verdad? Fue algo maravilloso, es algo que deberían escuchar, el himno nacional de nuestro país cantado por niños escolares italianos.
Yo agrego, para que los oyentes se hagan una idea de lo que fue lo del martes, que Máximo jugó un papel muy importante, porque ofició como una especie de maestro de ceremonias, ¿no? Él iba introduciendo a los distintos cantantes, por supuesto al pianista, explicaba qué era lo que venía en cada momento, en otra parte explicaba en qué consiste su tarea, ¿no? La del director escénico, pero mostró, y Rosario Castellano, que estuvo conmigo ese día, lo reafirma, tuvo la misma impresión, mostró una especie de vocación docente fuerte, ¿no? Y condiciones para comunicar con los botijas.
Sí, sí, estoy acostumbrado con los cantantes líricos que son niños, entonces entonces tengo buena experiencia. No, esto hecho de involucrar y render no solo espectadores, sino partícipes los niños, esto deja a ellos otra impresión.
Sí, sí, porque después de cada una de las interpretaciones de los cantantes, Máximo conseguía que alguno de los niños subiera. Al principio, obviamente, había timidez, pero al rato ya eran cantidad las manos que se levantaban de los que querían subir al escenario y participar de alguna forma, ¿no? Sí. Haciendo alguna escala, etcétera, ¿no?
Cierto. Nos vocaliza.
¿Sabes qué quería decir yo? Que no solamente le hace bien a los niños, sino también un poco, le dijo Máximo, que los cantantes somos niños. Yo particularmente pasé un momento especial ese día, y entonces cuando me presenté a cantar con los niños, tuve una devolución de una energía tan positiva que te juro que la sensación era que me hubieran dado, no sé, todo, una energía tan buena, que me revirtió el día completamente. Entonces, no solamente me parece que, bueno, hablo de mí, le pude hacer bien a los chicos, pero que ellos me retribuyeron, te puedo asegurar que fue genial.
Todavía no hemos hablado con la maestra, con la directora de la escuela, en fin, la charla continúa dentro de unos minutos nada más. ¿Alguna vez asistieron a una función de ópera en una escuela pública? Yo sí, fue el martes pasado a las 2 de la tarde en la zona de Malvin y estoy tratando de contarles con ayuda de mis invitados cómo fue aquella experiencia. Esa es la voz de la soprano argentina Paula Almerares, una de las participantes de esta experiencia del martes. Está con nosotros acá en estudios. También está José Azócar, el tenor chileno. Está Massimo Pezzuti, el director de escena italiano. Está con nosotros Eduardo, el empresario que inventó esto de la ópera en la escuela, por llamarlo de alguna forma, porque el nombre oficial todavía no hay. Y está con nosotros Silvana Dirrende, que es la directora de la Escuela 69 José Figueira. Silvana, ¿desde cuándo y por qué estás metida en este baile?
Esto comenzó hace 6 años. Un día me llama una amiga maestra y me cuenta que en el jardín había ido un grupo de cantantes. Y yo, preocupada porque la escuela no tenía profesora de música, le dije, ¿tú me puedes contactar con la persona que llevó a los cantantes? Ese mismo día llamé a Eduardo y esto tan maravilloso y mágico comenzó. Yo justamente en esa época era directora de la Escuela 45, Leonor Orticú. Lo llamé y le dije, ¿podría ir algún cantante a la escuela? Inmediatamente me dijo que sí y empezó esto tan maravilloso que ahora cumple 6 años.
Tú has estado en distintas escuelas en ese periodo y en todas ellas has llevado esa idea.
Sí, comenzó la 45 y estuvimos 2 años recibiendo artistas muy famosos y, como decían ellos, devuelven lo que tienen, ese don tan maravilloso, porque siempre uno piensa, cuando uno escucha música, se le abre el espíritu.
¿Tú misma, tú eras aficionada a la ópera?
Sí, yo la verdad que sí, y con mis hijos siempre tuve esa experiencia. A los 4 años ellos iban siempre a escuchar música, canto lírico, ópera, y les gustó, y los dos estudian también música.
Pero es notorio que en el alumnado de una escuela como esta, la del martes, puede pensarse que, bueno, los botijas están para otra música, ¿no?
Claro,
¿Cómo enfrentan ustedes como docentes ese choque?
Bueno, esto lleva un trabajo de días. Ellos previamente habían visto, por la XO, con la XO habían visto óperas, diferentes óperas, para que se fueran asociando. Porque cuando uno se enfrenta a niños de 4 y 5 años, muchas veces puede pensar, bueno, ¿cómo se van a portar? Yo el día antes estoy muy nerviosa pensando qué va a pasar. Y voy a contar algo. Cuando llegué a esta escuela, yo dije, quiero seguir con la experiencia de la Escuela Italia. Y algunas personas me dijeron, ¿estás segura?
Esta es una escuela, recordemos, que queda en la zona de Avenida Italia y Comercio, ¿no?
Sí, que son niños que no están acostumbrados a este tipo de música.
¿Qué tipo de niños son? ¿Qué tipo de alumnado tiene?
Con un nivel socioeconómico bastante problemático. Y están acostumbrados, quizás, como yo les digo, a escuchar solamente un tipo de música, que es la cumbia, y uno cuando habla con ellos no les dice, no tienen que escuchar cumbia, sino que les decimos, la cumbia sí, pero hay otras oportunidades. Tienen que conocer otro tipo de música para realmente saber qué es lo que les gusta. Entonces yo lo que hago es ir clase por clase, conversar con ellos, preguntarles. Por ejemplo, la primera experiencia que tuvimos en esta escuela fue cuando fue Nelson Pino, el cantante de tango, que es una persona también muy agradable, muy canchero, como dicen ellos, que se acercó a los niños. Y bueno, algunos niños, porque además nadie los obliga, yo siempre les digo, el que considere que no puede estar sentado escuchando este tipo de música, igual puede quedarse en el patio o en la cocina. Yo se los digo sabiendo que ninguno me va a decir, no voy a estar. Y realmente disfrutan, porque ellos a veces me dicen, bueno, ¿cuándo van a venir los cantantes? Siempre emocionados. Además, hacerles ver a ellos que son personas que recorren el mundo y que dedican su tiempo para venir a una escuela pública. esa importancia, ellos se sienten realmente muy importantes.
Sí, sí, fíjese que este martes, ustedes, los artistas que están conmigo acá, esa tarde dedicaron, ¿qué?, 4 horas entre una cosa y la otra, los traslados, etcétera, y antes habían ensayado. Claro. Porque hubo un mini espectáculo armado para esa ocasión, ¿no?
Sí.
O sea que, ¿cuánto qué? Fue un día.
Estando Máximo todos más preparados.
Fueron 8 horas, sí, por lo menos, que ustedes dedicaron a este proyecto.
Sí, estuvimos en un ensayo. Sí. Mm.
¿Y cómo sienten, por ejemplo, el hecho de que en algunos momentos el público se les dispersa? Porque hay momentos en los cuales empiezan las conversaciones, los murmullos, ¿no? ¿Cómo manejan ustedes esas situaciones?
Bueno, de acuerdo a los niños, ¿no? O sea, con comprensión, fundamentalmente hacia los chicos que obviamente no son adultos, no tienen esa disciplina que tiene una persona adulta, y que, bueno, con amor y con con un poquito de humor, tal vez, uno los va convenciendo, y ellos poco a poco, a medida que uno va entregándoles la música y el canto, ellos van como poquito a poco disciplinándose y poniendo más atención.
Sí, además es genial que ellos también se expresen como son, ¿no? Y también es muy importante que el adulto, que nosotros, nos demos cuenta que no estamos arriba de un escenario, que estamos con chicos, y que, bueno, ahí es cuando se humaniza el artista y dice, bueno, vamos a cantar, porque si no entra ahí ya el egocentrismo del artista, ¿no?
Yo agrego que si bien puede producirse, sí, esa cierta dispersión, claro, cuando el cantante o la cantante pone en juego todo su caudal de voz, por ejemplo, ¿no?
Claro,
cuando hace,
sí,
algunos alardes, sí, sí, de manejo de la voz. Cuando...
Inclusive algunos se tapaban los oídos.
hay reacciones, se ponen atentos de golpe y hasta llegan a taparse las orejas.
No, fue genial cuando se tapaban los oídos, me encantaron, entonces yo les hacía gesticulación de que también me tapaban los oídos.
Pero en una de las primeras experiencias, porque también no solo... me acuerdo, vinieron chicos, es muy importante, hay jóvenes acá en Uruguay, ustedes son todos artistas extranjeros que han paseado por muchos escenarios importantes, pero hay muchos jóvenes músicos acá, y con ellos yo me acuerdo que empezamos cuando me pidió Silvana, y recuerdo que después Silvana hizo un trabajo con los chicos y cada uno hacía una redacción sobre su experiencia, y una niña escribió: a mí me gusta esa flauta porque me hace dormir, por una chica que tocaba el clarinete. Pero bueno, es auténtico, es maravilloso, y ni que hablar, no podemos olvidar de todos los jóvenes que están estudiando acá en las distintas escuelas de música universitaria, municipal, Escuela Nacional de Arte Lírico, que hacen cosas maravillosas y que colaboran y que están siempre, absolutamente siempre listos para ir. Es un tema de organizarse un poco.
¿Tú has convocado también a artistas uruguayos?
Sí, sí, sin duda, y esto empezó un poco con ellos, y cuando todo había arrancado con artistas uruguayos, después con el tiempo fui tomando coraje. Ya le pido a quien sea.
¿Te acuerdas de Menchaca?
¿Cómo no? Menchaca. Me acuerdo de Menchaca cuando vino, vimos el país que había una página sobre Menchaca y vino. Le vamos a pedir a quien sea, y todos aceptan. Es algo maravilloso y es increíble ver lo que la música produce en los niños.
Todo el trabajo que ponen los artistas es gratuito, es honorario.
Absolutamente.
Tú de lo que te encargas es, digamos, de la logística y de bancar algunos costos que esto tiene, de traslados, sí, amplificación.
Eso es es alimento para el alma, no son costos.
Y hay muchas horas hombre puestas, sí, bueno, de tu lado,
pero,
eso sí.
Pero está bien, está bárbaro, es apasionante.
Máximo, ahora, esta vez, con esta ópera Il Duce, se está dando un paso más todavía en esto de integrar a la ópera con escuelas o escuelas públicas. Contanos de esa parte.
Sí, porque en esta ópera se necesitaban figurantes niños. Y entonces, con Eduardo nos ocurrió la idea de decir, bueno, hagamos participar a la audición, también a la selección, mejor dicho, también los niños de la escuela pública que hemos visitado con este proyecto. Y así llegaron niños de la escuela. Y creo que 3 en total fueron seleccionados, 2 de una escuela y 1 de una otra.
Cuatro
en total. Entonces es interesante porque esto continúa en este marco de render activos el espectador, que en este caso es privilegiado, que son los niños, no solo renderlo así para escuchar, sino para involucrarlo. Y acá estamos también en un proyecto profesional, es decir, lo máximo que el país ofrece. Entonces, imagino que para ellos sea una experiencia absolutamente extraordinaria. Yo sé porque sí. El teatro contamina.
Cuenten, ustedes saben, la directora sabe, digamos, lo que ha ocurrido con algunos de estos niños que integran este elenco ahora, ¿no? Sí. ¿Cómo es la reacción?
Están fascinados, realmente. Conversábamos con Eduardo que cuando sube al escenario queda hipnotizado. Y los mismos compañeros...
¿Es un niño de qué edad?
Está en quinto año, tiene 11 años, Diego Videla. Cuando yo planteé a ver qué niños querían entrar en el casting, bueno, muchos querían, pero el problema es que es difícil que los padres los puedan llevar. Y bueno, y Diego quedó y está, la abuela dice, soy un artista.
Es maravilloso, es algo...
Sí, él ha contado, por ejemplo, lo que significó para él el hecho de que hubiera un sastre que le tomara las medidas para hacerle la ropa, ¿no?
El día que fue seleccionado y después, justo ese día, no podía traerlo la abuela y lo fuimos a buscar.
Ay, Eduardo,
tenía que llegar de alguna manera. Volví loca hacia las maestras, pero... es algo muy importante. Yo creo que no tenemos idea de lo que se podría llegar con todo esto, con un poquito de organización. Los medios están. Ahora con Máximo estábamos soñando juntos lo que él está haciendo en Guatemala, y ya he creado una red de artistas. Y esto, yo voy a estar, si Dios quiere, en Chile en el mes de enero, por otras cuestiones mías personales, y ya tengo convocadas a algunas personas para ver si quieren en forma voluntaria respaldar, porque los artistas tienen ese don, pero no el don de la capacidad de organizarse para cierto tipo de cosas.
Es que tampoco les corresponde.
Por eso,
hay que dividir las tareas.
Por eso. Y entonces hay gente en Chile que seguramente da una mano. Ya tenemos cantantes en Brasil que quieren hacer esto. Y ahora ya al toque, cuando venga el papá de Paula.
Héctor.
¿Lo van a llevar a Argentina también?
No. Y vamos a tratar de que de alguna manera venga con ese grupo que yo vi en YouTube. Cosas... maravillosas y vale la pena.
Entonces, Pepo, ¿en Chile tú estás pensando en algo?
Bueno, la verdad que respaldado por mi amigo acá, Eduardo, y por gente que trabaja ya con él, se puede hacer cosas muy interesantes en colegios allá, me gustaría mucho, me encantaría. Así que vamos a hacer todo lo posible para ello.
Se nos está terminando el tiempo y habría mucho para conversar con ustedes. Estoy seguro que se están quedando con sensaciones, con anécdotas, con impresiones para volcar. Aprovechemos estos segundos para eso. Eduardo, ibas a agregar algo tú mismo.
No, yo digo que estamos viviendo en un momento de muchas divisiones. No el Uruguay, en todo el mundo vemos lo que pasa en la vecina orilla y todo eso. La música tiene esa capacidad de unir. Hay cosas que tienen que estar por arriba de las divisiones. La cultura tiene que estar por arriba de esas divisiones.
¿Esto se coordina acá en Uruguay con el gobierno, por ejemplo?
Bueno, tuvimos una carta. Bueno, ni que hablar que tenemos apoyo. Sería injusto no mencionar Gerardo Grieco, cuando estaba en el Solís, nos apoyó. Y ahora también cuando Aira, yo logré el apoyo de él. Y pudimos ir con el vestuario de Aira para la escuela. Y mandó entradas para Hansel y Gretel, cientos de entradas que se repartieron entre los chicos de las escuelas. El Ministerio de Educación y Cultura siempre ha apoyado, ha mandado cartas de agradecimiento a cada uno de los artistas. Recibimos una hermosa...
Ese es un gesto interesante, ¿no? Sí. Que el Ministerio de Educación y Cultura a cada uno, le remite una carta a cada uno de estos artistas, destacando la colaboración que han hecho.
Ricardo Ehrlich ha mandado una carta a cada uno de los artistas y músicos que se presentaron. Y también, todavía no fui a buscarla, de la directora de la escuela. Y también ha ido a la escuela cuando se presentó el libro del arte Rossini que ilustraron los niños también, que eso también hoy se está reeditando y repartiendo.
Esa es otra línea de trabajo que está formando parte de esto mismo.
Sí, y el presidente de la República mandó un mensaje hermoso porque no pudo concurrir, él estaba invitado, para esta última presentación, pero no descarto que en alguna otra lo va a disfrutar.
Ahora, sería bueno que esto fuera creciendo todavía más en Uruguay, ¿no?
Sin duda, es que esto puede crecer porque están todos los medios. También tenemos, estoy seguro, estuvimos hablando con la gran artista que Máximo la recuerda habiéndolo escuchado cantar en Scala, ¿no? Raquel Pirotti, que ahora está en la dirección de la Escuela Nacional de Arte Lírico, de que el año que viene se pueda hacer algo con los alumnos de la Escuela Nacional de Arte Lírico, con los músicos jóvenes que están deseosos de hacer algo, y los niños tienen esa necesidad de recibir esto. Y por eso digo, la música crea algo. Habíamos soñado también con Silvana de hacer un día de la cortesía, también con música, para tratarnos un poco mejor en este momento de tanta visión. Tenemos que hacer algo al respecto, y como dice mucho, insiste Carlos Maggi, a quien le queremos dejar de recuerdo una foto que se hizo en la escuela y que estuvo divino las veces que vino, que esto es un tema cultural, tenemos que dar el salto cultural.
Mire, quería decir una cosita sola, son los próximos músicos, cuando uno canta a ellos son los próximos músicos, las próximas generaciones.
Después que van los cantantes, a la hora del recreo, yo paso y oigo como que ellos quieren cantar.
Ajá.
Y realmente es un fermentario. Incluso otras directoras y otros maestros, cuando me llaman por teléfono, ¿y cómo hiciste para conseguir tanta gente? Bueno, eso es lo que quiere Eduardo, que esto trascienda y no sea en una, dos o tres escuelas, sino en muchas.
Y vino Panchito Nolé, hay montones, ¿no? Podríamos estar una hora mencionando.
Les cuento que entre los oyentes está... conversación ha caído muy bien, ¿no? ¿Cuánta gente haciendo otra cosa? Gracias por divulgarlo, emocionante, dice uno de los mensajes. Qué emocionante, todo esto no se conoce, ¿por qué no se toma el ejemplo? Solo falta voluntad. Preguntan cómo se llama Eduardo, porque hemos dicho Eduardo, ¿cuál es el apellido de Eduardo? Y bueno, no se va a saber. Eduardo practica el perfil bajo y quiere que lo dejemos por ahí. Y sobre todo hay un reconocimiento y un agradecimiento a ustedes, ¿no? A nuestros invitados visitantes del exterior.
Muchas gracias.
A Máximo, a Paula, a José. Felicitaciones a la directora. Hay alguien que te conoce de tu actividad anterior. Brillante lo tuyo, como lo fue siempre desde que te conocimos en Lagomar, muy joven.
Ay,
gracias
Lagomar,
por aquel encuentro, dice
escuela.
Estela.
Ay, Estela fue mi directora de Lagomar.
Bueno, para mí ha sido un gusto recibirlos esta mañana también y poder contar, comunicar todo esto. Les deseo suerte, estamos a las órdenes.
Gracias. Por
nos reencontramos,
gracias.
¿Les parece?
Muchas gracias.
Sí,
claro,
yo quiero agradecer muchísimo porque... el trabajo que hacen los comunicadores es fundamental para que esto se pueda extender. Es otra pata más de esta mesa que queremos hablar. Así que muchas gracias, Emiliano.
Vamos a aplaudirlos entonces. A todos.
A ti también.
Me gustaría terminar saludando esta cosa con una frase famosa de uno de los más grandes poetas italianos, que es Gabriele D'Annunzio, que está escrita en su última casa donde él vivió, e che dice: io ho quel che ho donato, traducido más o menos: yo tengo lo que he dado, e creo que esto resume muy bien el espíritu con lo cual se tiene que pensar actividad de este tipo.
Un cierre perfecto para la entrevista.